8:35 de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de InfoZazpi y Ratia. Vamos ya con la tertulia y saludamos, porque a través del teléfono tenemos con nosotros a Richu Marañón. Egunon, a Richu.
Kaixo, egunon.
También está Iñaki Nasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y egunon, ongi etorria, amaite guiria, como siempre, aquí en los estudios de Urruña. Kaixo,
egunon. Egunon, guztiei.
Bueno, muchos temas que tenemos hoy, que tenía yo en mente para proponeros, pero me parece que todos no vamos a poder tocarlos. Empezamos por esa noticia que llega desde Buenos Aires y que contrasta con la otra noticia que llega desde Madrid, y en concreto desde el gobierno español, que quiere cerrar la puerta a la excarcelación de más presos vascos, quiere de alguna manera contrarrestar esa normativa europea. Bueno, si os parece, os quiero pedir un comentario sobre esa doble fotografía, la que llega desde Madrid en relación, bueno, a la liberación, ya sabéis, de Santi Arospide y Alberto Plazaola, y todo lo que eso ha suscitado en el gobierno español y en los grandes medios de comunicación españoles, y la otra fotografía, la que llega desde el Senado de Argentina.
Sí, bueno, pues yo creo que la fotografía que llega al Senado de Argentina pues es la de seguramente el acto internacional más importante en apoyo del proceso vasco desde la declaración de Aiete. Es cierto que, bueno, pues ya en el segundo aniversario de Aiete se produjo la cumbre de México con el apoyo en aquel entonces de 13 expresidentes latinoamericanos, a los que luego se sumó un 14º, que es Lula da Silva, y que el pasado mes de junio también en sede parlamentaria, en este caso en Uruguay, y con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara Uruguaya, hubo otro acto también de apoyo al proceso vasco, pero en este caso estamos hablando de Argentina, y estamos hablando de una declaración suscrita por más de 300 personalidades y desarrollada en el Salón Azul del Senado argentino, ¿no? Es una declaración que yo diría es una declaración muy completa, porque no se limita exclusivamente a suscribir, digamos, la hoja de ruta marcada en la declaración de Aiete, sino que también hace suyas las recomendaciones del foro social por la paz, ¿no? Abordando por lo tanto las consecuencias del conflicto y haciendo un emplazamiento claro pues al conjunto de los agentes al diálogo y fundamentalmente a los estados a actuar en aquellos capítulos que les toca actuar, como es el del proceso de desarme, ¿no? Y también hay una invitación expresa a abordar medidas referentes a la situación de los presos. Por eso digo que seguramente estamos hablando de dos actos en contrario, ¿no? Uno, el de Argentina, de ese calado en positivo, y por otro lado, pues yo diría que el capítulo repetido de las autoridades españolas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con una manifiesta incapacidad de encarar la cuestión de los presos, ni siquiera desde un marco de ley. En este caso estamos hablando, como ocurrió ya con la llamada doctrina Parot, de una directiva de orden europeo que se tiene que transponer a la legislación estatal y que se tiene que aplicar y dar lugar a excarcelaciones de presos que ya han cumplido, lógicamente, el castigo impuesto, ¿no? Y sin embargo ya nos encontramos con que se vuelve a repetir ese escenario de confrontación, ese escenario de intentar poner puertas al campo, de intentar parar una normativa de obligado cumplimiento y de alargar el sufrimiento a sabiendas de que al final ocurrirá lo que ya pasó con la cuestión de la doctrina Parot, y es que el Tribunal de Estrasburgo, si se tiene que llegar hasta allí, que sería muy lamentable, volverá a fallar en favor de los derechos de estas personas.
Bueno, Iñaki, Arritxu, hablaba Maite describía un poco el valor que da al acto que se realizaba ayer en Buenos Aires, pero también de pasar el tema presos, esa normativa europea que, entre otras, ha posibilitado la liberación de Santi Arospide y Alberto Plazaola, pero que ya hay un pero, porque el gobierno español ya ha aprobado esa nueva ley orgánica 7/2014 que, bueno, puede bloquear esas salidas de prisión. Vuestra opinión, Iñaki, Arritxu, sobre lo que sucedía ayer con el tema presos.
Bueno, lo primero es un apunte sobre el tema argentino, me parece muy bien, y no solamente lo que ocurrió ayer, sino la iniciativa de la jueza Servini y lo que está haciendo y cómo le están poniendo trabas por todas partes, ¿no? Es decir, Argentina en este tema, que además ellos tienen una experiencia nefasta de un pasado reciente con lo que ocurrió en la dictadura de Videla, pues sin embargo, pues están abriendo ellos mismos en sus propios archivos y sin embargo no están tolerando que el gobierno español, que Argentina, en aplicación de la justicia universal, pues trate de esclarecer la vergüenza que es que durante 40 años aquí no se haya podido tocar absolutamente nada el esclarecimiento de los hechos de la dictadura de Franco, ¿no? Vieron muy bien que el juez de Garzón pues bloquear a Pinochet en Londres, y sin embargo les parece terrible que la jueza Salvini venga a Euskadi pues a pedir declaración a una serie de familias que fueron pues perseguidas por la dictadura. Y en el segundo caso, a mí lo que me llama la atención es pues esta celeridad. Yo creo que esto obedece también al momento político que está viviendo el Partido Popular, ¿no? Rajoy está asediado, sobre todo, fundamentalmente, por temas de corrupción. Y entonces esta es una nueva bandera que ellos van a esgrimir de cara a un poco a un sector de la derecha dura que condiciona muchísimo la política del Partido Popular. Las situaciones de víctimas están actuando con una gran dureza y con una gran inflexibilidad para tratar de buscar soluciones. Porque claro, presentan esto como si fueran, estos son unos terribles asesinos que no tienen ningún derecho a una excarcelación porque es la aplicación de la ley, ¿no? Pero claro, hay que recordar que creo que han pasado 27 años a la cárcel, es decir, que así como los complotados en el 23F salieron a los 5 años o los presos por el GAL salieron inmediatamente, pues aquí, bueno, gente de ETA está 27 años. No quiero comparar una cosa con la otra, pero sin embargo se olvida ese dato que es muy importante, que ha cumplido ya legalmente las penas que le fueron infringidas por sus hechos, y sin embargo lo que se está clamando, pero además con una dureza inusitada, es fundamentalmente venganza, 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 ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que los presos vascos que están en Francia no quieran venir al Estado español, en primer lugar porque les dispersan, en segundo lugar porque las condiciones carcelarias son mucho mejores en Francia, y en tercer lugar porque tienen un respeto mayor. Por tanto, esta es una situación típica de un gobierno que va a utilizar este asunto como una bandera más.
Bueno, esta misma mañana, el abogado de la UBT, que ha dicho que espera que esta nueva ley española impida la excarcelación de más presos vascos que cumplieron pena en Francia. Y es que, bueno, estamos ante una ley orgánica que está hecha casi casi ad hoc para no cumplir una normativa europea. Richo, ¿cuál es tu opinión?
Sí, buenos días. Mira, bueno, primero con el primer tema, lo que habéis comentado del acto en el Senado de Argentina, simplemente señalar que, bueno, yo creo que me vais conociendo, pues todo este tipo de cosas me parecen bien, no me parecen mal. Y yo creo que todo lo que sea ayudar y acompañar procesos y demás, si vienen además de buena fe, pues bienvenidas sean. Y en ese sentido, pues me parece bien. Y respecto a la otra, hay una cuestión que a mí me preocupa. Y sabéis también que ya los días que estaba hablando con vosotros en estas tertulias, siempre digo, ¿no?, que yo estoy, no suelo ser, estar a favor, ¿no?, de lo que diga la ley, ¿no?, y de cumplir con la legalidad. ¿Y por qué os quiero decir con esto? Porque a mí estas cuestiones pues me preocupan y mucho. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya el ejemplo ayer, ¿no?, de que, por ejemplo, la propia Audiencia Nacional, ¿no?, con dos de sus salas, actúan de manera diferente, ¿no?, y todo debido a esta ley que se ha aprobado, ¿no? En este sentido, están aplicando unos el criterio de la normativa europea y de las recomendaciones europeas, ¿no?, de la acumulación de pena que se ha cumplido en Francia y demás, y otra sala pues sigue el criterio contrario, ¿no? Y esto lo que genera para todos, además, ¿no? Yo creo que en el fondo es una inseguridad jurídica, ¿no? Y esto es serio, a mí me parece muy serio y muy preocupante, ¿no? Y en este sentido yo creo de verdad que el gobierno del Partido Popular debería tomarse las cosas mucho, pero mucho más en serio, porque esto no es ninguna broma. Porque al final, si todos defendemos la legalidad, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, debemos tener, ¿no?, todos un mismo, yo creo, comportamiento y un mismo criterio.
Pero entonces se tendría que cumplir la normativa, Arricho, ¿vienes a decir que habría que cumplir lo que dice la normativa europea?
Pues mira, yo en este caso, desde luego, mira, tenemos antecedentes, ¿no?, como la doctrina Parot y demás, que luego sucedió lo que sucedió con Europa, ¿no?, y hubo que aplicar lo que decía Europa. En este sentido, si hay que aplicar la normativa europea, se aplica la normativa europea, aunque es una recomendación. Y entonces ya ni siquiera te entro en una u en otra, que se aplique una y con un criterio. Estamos hablando además de la judicatura. Teóricamente, el ente que tiene que ser neutro, justo, por llamarlo de alguna manera, y demás. Si estas entidades ya no se ponen de acuerdo, un ciudadano, entonces, ¿qué puede esperar? No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que es un tema, de verdad, o sea, muy serio. No es ninguna broma llegar ya a estos niveles, ¿no? Lo digo sinceramente, lo digo como lo pienso.
Sí, bueno, yo creo que en ese caso es evidente que se tiene que aplicar la normativa europea porque es normativa de rango superior, aunque tenga caracterización de recomendación. En todo caso, a los Estados lo que les queda es adaptar esa normativa, imbricarla en su modelo jurídico y aplicarla, ¿no? Y en ese caso sabemos que el resultado va a ser de aplicación, como en el otro caso que hemos comentado. Y también en el caso que ha evocado Iñaki, que es la cuestión del traslado de los presos vascos que cumplen pena en cárcel francesa al Estado español. Es decir, en ese caso la normativa europea lo que recomienda es que el preso pueda cumplir pena en las cárceles más cercanas a su domicilio. Es decir, si se diese algún tipo de acuerdo contra la voluntad de esos presos, es decir, sin consultarles si quieren ese traslado, se les llevara al Estado español y, como dice Iñaki, se les llevara a cárceles alejadas de su domicilio, lo que sería sería lo que se puede esperar, teniendo en cuenta que Rajoy acaba de defender hace dos días, como quien dice, la dispersión. En ese caso, otra vez, el Estado español estaría incumpliendo una normativa europea, que habría recurso y posiblemente llegaríamos al mismo escenario de condena en Estrasburgo. Es decir, que todo ese camino parece que tiene el único objetivo, a sabiendas de cómo va a terminar, parece que solamente tiene como objetivo el dilatar los plazos, quizás por las motivaciones que ha dado Iñaki, por la cuestión electoral, por la cuestión de la presión de determinadas asociaciones, y yo añadiría también otra razón. Yo creo que es una enorme incapacidad política por parte del gobierno y del Estado español en general a abordar un tiempo político nuevo que permite actuar de otra forma, porque me parece bastante lamentable que el Estado español no sea capaz de abordar la reflexión de que ese tiempo político nuevo obliga necesariamente a adaptar los mecanismos de actuación política y también judicial. Es decir, que todo ese armamento parajudicial que se ha utilizado en la lucha contra ETA y contra el independentismo vasco en las últimas décadas, en pura lógica, desapareciendo el motivo de peligro para el Estado, tendría que desaparecer y tendría que readaptarse. Y es bastante triste que tengan que ser las normativas europeas, una tras otras, las que ayuden o lleven al desmontaje de todo ese andamiaje judicial que está vulnerando aquí y ahora los derechos humanos fundamentales.
Bueno, hablando de desmontar cosas que no funcionan bien, el PSOE ayer, en boca de Pedro Sánchez, llevaba al Congreso su propuesta de reforma constitucional. Pocos detalles, tampoco es que concretase demasiado en qué consta esa reforma constitucional, pero bueno, la pregunta y el debate que quiero abrir es sobre esa reforma constitucional propuesta por el PSOE. ¿Qué credibilidad, qué valor, qué potencialidad le dais? Arechu, Iñaki, Maite, el que quiera. Iñaki.
Bueno, en primer lugar me llama la atención que plantee esto en el Congreso, ¿no? Porque quizás hubiera sido más procedente que el Partido Socialista hubiera hecho su propia reflexión y de cara, pues incluso a un programa electoral y de cara un poco a una reflexión colectiva, pues lo pusiera a discusión pública, pero en otro lugar que no sea el Congreso, porque le quiere dar carácter de oficialidad cuando sabe fehacientemente que el Partido Popular no lo quiere. Le hemos escuchado a Rajoy reiteradamente decir: oiga, señor Pedro Sánchez, usted lo que tiene que hacer es plantear algo, entonces nosotros opinaremos. Resulta que lo ha planteado y ha llamado por teléfono y ha dicho eso no se admite a trámite y se acabó. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista tiene la patata pues encima de la mesa para, si quiere efectivamente abordar un cambio constitucional, hacer una propuesta de partido buscando consensos con otras fuerzas políticas. A mí, yo tengo que decir que me da bastante miedo en este momento este asunto. ¿Por qué? Porque vemos la situación catalana está como está y no se va a solucionar, me da la impresión, con un planteamiento asépticamente federal. Yo creo que esto ya está muy podrido y tendría que tener otro tipo de planteamiento. Pero a fin de cuentas, el planteamiento federal es un planteamiento igualitario y a fin de cuentas también el Estado autonómico es un Estado teóricamente igualitario, que eso nace de una transición muy mal hecha, porque al principio de la transición había dos demandas muy claras, que la catalana y la vasca. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que Madrid iba a ser una autonomía, lo hubieran metido en el primer manicomio que hubiera tenido cerca, y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues que hubo una presión militar muy fuerte, se generalizó el proceso autonómico, Cataluña y Euskadi se quedaron estancadas, y otras autonomías pues adquirieron ya una relevancia y una preponderancia que cualquiera echa el freno de mano, porque ahí está Andalucía, con una señora como Susana Díez, vigilando todo el día a Pedro Sánchez sobre lo que dice sobre este asunto. Por tanto, yo lo veo muy difícil. Y además, tenemos también una enemiga encima, que es el tema del concierto económico. El concierto económico que no es un privilegio, sino que es un pacto que viene después de la Segunda Guerra Carlista, en el siglo XIX, pues en el fondo lo que se quiere es eliminar, porque dice que eso es un privilegio y que todos los españoles son iguales ante la ley, y que eso se hizo muy mal en la Constitución española y que eso hay que eliminarlo. Por tanto, yo, ante ese asunto, yo creo que tanto Euskadi como Cataluña tienen que tener su propio camino y no estar al albur de lo que puedan pensar partidos que al final pues nos van a meter en un debate que yo creo que no va a salir nada bien.
¿Sí? ¿Ya? Hola.
Ya.
No, bueno, yo sí quiero decir un par de cosas a este respecto. Yo creo que está claro y en este sentido no hay ninguna discusión que todos, absolutamente todos, o prácticamente, bueno, casi todos, mejor dicho, estamos hablando ya desde hace tiempo de la necesidad de una reforma constitucional. Una reforma constitucional, además, precisamente por el tema territorial, por un lado, por una parte, pero también por todo el tema de derechos económicos, sociales, etcétera, etcétera, por la evolución que la propia sociedad, que el propio país ha tenido a lo largo de los últimos 30 años. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Constitución ha podido servir, ha servido para un tiempo determinado tal como está planteada, pero que realmente tiene que existir un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, si queremos poner al país ya a partir de ahora en los próximos 20-30 años. Eso para empezar. En segundo lugar, además, yo creo que Pedro Sánchez ayer y el Partido Socialista, discrepo ahí con Iñaki, hace muy bien en presentarlo en el marco del Congreso de los Diputados, aunque el Partido Popular haya dicho que no. Si Pedro Sánchez lo mete en un programa electoral como tal, sin más y demás, ya estaríamos probablemente todos hoy diciendo, ves, va, ya lo mete en el programa, tal, pero ya se verá, porque no, se lleva al Congreso de los Diputados y ya lo pones en el marco en el que hay que ponerlo. Ese es mi modo de entender. Él lo que ha pedido ayer es que se cree una subcomisión para estudiar la reforma constitucional. Nada más y nada menos. En este sentido, luego, cuando llegue, que yo creo que llegará, porque si no mal vamos, el momento de negociar entre todos, qué es lo que queremos hacer con el futuro de la Constitución, cada uno expondrá qué es lo que quiere y qué es lo que ve. El Partido Socialista en ningún momento ha hablado de acabar con el concierto económico, ni aquí, en ningún momento, jamás se lo oirás eso a un socialista, nunca. Y en este sentido, es verdad que el Partido Socialista tiene una propuesta que puede ser mejor o peor, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, para eso se inician los procesos negociadores. Lleva en este sentido una propuesta que es la de, en cuanto al tema territorial, que como digo, luego hay bastantes más aspectos, como la reforma del 135, como derechos económicos, derechos sociales, etcétera, etcétera, la que defiende un modelo federal, reconociendo las singularidades, porque también Iñaki ha dicho un modelo federal como café con leche para todos, no, reconociendo las singularidades. Una de las singularidades, estamos aquí y sabemos perfectamente cuál es, es Euskadi, eso es así. Yo me quedo más con actitudes, en este caso, como la, por ejemplo, la de la semana pasada de Urkullu, cuando va a visitar, en este caso, al rey y habla de la disposición de Euskadi como país, podríamos llamarlo, para estar abierto a crear pues un futuro en común y de colaboración y demás, donde tendremos que hablar de absolutamente de todo, el estatuto de autonomía de aquí, si sirve, si no sirve, cómo avanza, cómo no avanza, etcétera, 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 que con posiciones totalmente inmovilistas como la del Partido Popular, que lo único que está haciendo es cerrar y cerrar y cerrar y cerrar el tarro y llevarnos a todos, yo creo, que a un precipicio del que luego sería muy difícil volver atrás. Es mi opinión,
Sí, bueno, yo creo que en esta cuestión lo que el primer elemento a constatar es la absoluta falta de credibilidad de los actores de este debate. Es decir, evidentemente hay una absoluta falta de credibilidad por parte del PP, que está desgastando incluso el marco autonómico con políticas recentralizadoras y de desgaste del marco competencial. Y tenemos un Partido Socialista que yo entiendo que esté obligado a renovar su oferta electoral para intentar llegar a las elecciones con algún tipo de posibilidad, pero que llega también con, pues, con la casilla de puntos vacía, ¿no? En lo que afecta al tema de Cataluña, no voy a insistir, porque gran parte del problema actual parte del cepillado del Estatuto, y que yo sepa, se llevó a cabo a instancias del gobierno de un señor que se llamaba Zapatero. Y en el caso de Euskal Herria, pues yo me remito a la actuación, ¿no?, del Partido Socialista en territorio vasco. Yo me remito, por ejemplo, a la actuación, pero ya muy reciente, del PSN, sumando sus fuerzas con UPN en Nafarroa, para que las decisiones sobre el Herrialde no se adopten en Iruña, sino que se adopten bien en Génova, bien en Ferraz. Es decir, eso ha ocurrido antes de ayer, ¿no?, con cuestiones de corte presupuestario y de otro tipo, ¿no? Y las posiciones del Partido Socialista en Euskadi también, pues son bastante similares, ¿no? Es decir, me quedo también con una declaración que ha hecho Iñaki, que yo efectivamente la contrasto con las actitudes del Lehendakari Urkullu y sinceramente lo lamento. Y me quedo con lo que ha dicho Iñaki en el sentido de que, bueno, que no nos líen un poquito con este debate ficticio, ¿no? Porque aquí lo que está en juego no son cuestiones de reformas del marco estatutario, si el 135 vale, que se pactó ayer con los entre socialistas y populares y ahora resulta que nos viene mal y queremos quitarlo. No, aquí evidentemente el proceso catalán y también el proceso vasco en gran medida es un proceso que ahora mismo pivota sobre el derecho a decidir. Y todo lo que sea eludir ese debate, yo creo que la propuesta de reforma constitucional que está haciendo el señor Sánchez elude ese debate, pues no es una fuente de solución, ¿no? En ese sentido, nosotros abiertamente lo hemos defendido, estamos a favor de un proceso constituyente en Euskal Herria con distintos marcos de decisión, pero que apropie a los ciudadanos del derecho a determinar cuál es el futuro y a determinar cuál es el estatus político que quiere tener este país, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ese es el debate que está planteado en Cataluña, es un debate que está planteado también en Euskal Herria y ese es el elemento central sobre el que tendríamos que posicionarnos, mirar, actuar y colaborar las distintas fuerzas de este país, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, en relación con todo esto, con la propuesta del PSOE, el IBEX 35, que tiene ya su propuesta de alianza entre PP y PSOE, imagino que el encargado de comunicación del PSOE iría tierra trágame, ¿no? Porque eso no hace mucho bien a la campaña electoral. Bueno, ¿qué opinas de esa propuesta del IBEX? ¿Se va a dar algo así? ¿Se va a dar una alianza PP-PSOE para hacer frente al fenómeno Podemos? Iñaki Arritxu, pero muy brevemente, porque se nos termina el tiempo.
Mira, muy brevemente te lo digo, pero brevísimo.
Brevísimo.
O sea, no, y no.
Bueno. Iñaki, Arritxu, da tres nos, tú.
Y yo, sí. Si después de las elecciones el PP y el PSOE tienen la mayoría suficiente como para evitar ciertas cosas. Porque yo creo que el Partido Socialista, en temas llamados de Estado, actúa igual que el Partido Popular. Y uno de los temas de Estado es el cambio territorial y todo este debate constitucional. Por tanto, yo creo que sí van a llegar a cosas.
Bueno, pues con eso lo dejamos y nada, esperaremos al momento postelectoral para ver qué es lo que sucede. Falta un minuto para las 9 de la mañana, aquí lo tenemos que dejar. A Richo Marañón, Iñaki Ansagasti, Maite Uria. Mi esker Iruroi.
Hasta Iruroi,
Angustia. Hasta Iruroi, bye.
Venga, bye.